8 de la tarde, segunda hora del Enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, si se incorporan a esta hora o bien si llevan desde las 7 de la tarde con nosotros Deporte Mediante en este martes, en este 23 de julio, cargado de noticias, muchas de ellas procedentes del Congreso de los Diputados, donde volveremos, estamos a la espera de la votación de la reforma de la Ley de Extranjería para ya recapitular con todo lo que ha ocurrido y con las sorpresas que ha habido. Pero desafortunadamente tenemos otra sorpresa también en la actualidad, que viene desde fuera, desde las Islas Maldivas, y está relacionada con el naufragio de un pesquero. Julio Martínez, actualizamos a esta hora, ¿qué tal?
Pues ¿qué tal, Jesús? El último comunicado de prensa lo ha emitido el gobierno de allí, de las Malvinas, es de las 9:30 de la mañana, hora de allí, hace 4 horas. Te lo resumo, accidente ayer por la tarde, 200 millas de la costa, se inunda el barco y los 27 miembros de la tripulación pues tienen que salir a toda prisa en 3 balsas salvavidas. ¿Qué pasa? Que una de ellas estaba en mal estado y la desechan, obligan a todos a meterse en 2 balsas. Esto es a las 4 de la tarde. Los aviones de emergencia consiguieron localizarlos, monitorizar esas balsas, pero era imposible llegar a la zona por el mal tiempo, la mala mar, imposible, ni por mar ni tampoco por aire. Y esta mañana, cuando han intentado reanudar la búsqueda, pues se encontraba esa balsa fuera de los límites para las operaciones de rescate con los helicópteros, aunque siguen monitorizando a los náufragos, los tienen localizados. Eso es lo que está pasando, allí son las 3 de la tarde. A partir de ahí, la información que hemos podido recopilar, hay 10 españoles a bordo, el capitán, el primer oficial, 2 operarios de máquinas, 2 observadores oceanográficos y también el cocinero del buque. Hay 3 muertos, ya los han podido recuperar, 1 superviviente también lo han rescatado. Se desconoce, eso sí, su identidad, si estos 3 fallecidos y el superviviente son o no unos de esos 10 españoles. No ha querido aportar datos de momento el gobierno de Malvinas.
Seguiremos actualizando esa información, que de momento deja, como decía nuestro compañero, 3 muertos en el naufragio de un pesquero en las Islas Maldivas. Todo ello ocurre el día después, y pasamos a lo estrictamente político, de que el juez Peinado haya decidido citar judicialmente al presidente del país, a Pedro Sánchez, en calidad de testigo de la causa que investiga la presunta corrupción en los negocios y tráfico de influencias de su esposa Begoña Gómez, y no han sido necesarias ni siquiera 24 horas para que la defensa de esta, también la fiscalía, recurran la citación por considerarla impertinente para el caso. Antonio Camacho es el abogado de Begoña Gómez.
El procedimiento no tiene objeto. Pero es que además en esta citación concurren una serie de circunstancias que nos parecen al menos sorprendentes. No determina la concreción necesaria para citar a un presidente de gobierno.
Añadía Camacho que, oye, que Sánchez está dispuesto a colaborar. ¿Para qué tanto recurso y jaleo entonces? Se preguntan otros, si no será más fácil hacer alarde de esta colaboración y aplacar con explicaciones y hechos toda duda, sospecha y dedo acusador. Pero la estrategia está siendo otra, esa colaboración con la justicia de la que tanto alarde hacía siempre la clase política, aquello de no compartimos, pero respetamos la decisión del juez, quedó hace tiempo en un rincón oscuro y ahora lo que se estila es cargar contra el magistrado y la derecha que confabulan contra la familia presidencial. Dicen PSOE, dice gobierno, que hablan de cacería política, la oposición de cacería judicial. Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo, Miguel Tellado, PP.
Esto no es una causa judicial. Esto es una causa política, alentada por la derecha y por la ultraderecha, y que solo tiene un objetivo claro, que es atacar al presidente del gobierno, atacar a su familia y, por supuesto, también erosionar a este gobierno progresista.
Con la connivencia de sus socios, está iniciando una cacería contra un juez que está haciendo su trabajo. Y eso me parece francamente lamentable, francamente despreciable.
Ayer le pedía a Alberto Núñez Feijóo a Sánchez que hiciera aquello que el propio presidente le exigió en su día a Mariano Rajoy, que dimitiera por lo mismo, ser llamado como testigo. Hoy Sumar recuerda que el expresidente de Portugal dimitió por presunto tráfico de influencias y luego, cuando se demostró que nada había, ahí quedó, manchándole reputación y además arrebatándole cargo. Y esto es cierto, son muchas veces las que habrán oído la cursilada de pena de telediario en las últimas semanas y sus consecuencias, pero no encontrarán coherencia en los relatos. ¿Por qué con un exministro de Transportes, presunto pero nunca condenado, ni crucificado, ni siquiera investigado, por qué es expulsado del partido? Y en cambio el secretario general del mismo, presidente del gobierno, no. ¿Por qué cesar a una directora del Instituto de la Mujer cuya empresa cogestionada con su pareja firmó más de 60 contratos públicos de ayuntamientos gobernados por el PSOE, si aún hay condena firme. Ana Redondo es ministra de Igualdad.
Creo que se han hecho las cosas como deben hacerse. Se ha dado tiempo para que se explicara. Era importante también escucharla a ella y la decisión se ha tomado y se publica cuando tiene que publicarse, que es en el Consejo de Ministros y además dando una alternativa a esa dirección del instituto. Creo que se ha actuado de forma impecable.
Se le ha dado tiempo a Isabel García, menos de 48 horas. Por eso es impecable apartarla por hechos conocidos, pero como decimos, sin condena firme. Se le dieron 24 horas a José Luis Ábalos para entregar su acta, recordarán, 24 horas. Casi no llegaron. Ese ultimátum casi no caducó y sin haber ninguna investigación abierta, a día de hoy tampoco, ni causa contra él, se le expulsó del partido. Actuación impecable también. ¿Qué de acepciones debe tener en el diccionario la impecabilidad para que al mismo tiempo lo impecable para Begoña Gómez sea no declarar ni dar explicaciones después de mucho tiempo y para su marido y presidente del gobierno recurrir la declaración como testigo aunque esté plenamente dispuesto a colaborar? De extranjería. También hablamos hoy de extranjería porque el Congreso ha debatido esta mañana pero aún no ha votado la reforma de la ley de extranjería. Todo apunta a que será tumbada. Esto ya era una suerte de varapalo para el gobierno. Que Junts le deje caer. El PP ya dijo que no y Junts estaba por ver. Parece ser todo apunta que le dejará caer. Luego iremos al Congreso de los Diputados con nuestra compañera Noelia Ontoria para actualizar, para ver si la votación se ha producido o al menos ver por dónde caminan los derroteros. Pero en la última conexión hemos sabido que los derroteros apuntan hacia el no. El no, no saldrá adelante la reforma de la ley de extranjería y no queda ahí el varapalo para el gobierno, porque lo que se ha producido ha sido que Junts también ha anunciado que vota no al techo de gasto, poniendo en peligro, por cierto, la aprobación de los presupuestos de 2025. Hay por ahí una hemeroteca en la que Pedro Sánchez le recordaba a Mariano Rajoy que si no es capaz de asegurar unos presupuestos habría que convocar elecciones, por cierto. Pues esto es lo que se está produciendo en estos momentos en el Congreso, que sigue debatiendo los objetivos de estabilidad presupuestaria para luego pasar al margen de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que recuerden, era la materia estrella de estos plenos extraordinarios, hoy ya no. Luego pasaremos a la votación de la reforma de la ley de extranjería y ya sabremos, ya conoceremos el signo de todas las votaciones y si finalmente se confirma ese, como decimos, varapalo, doble varapalo para el gobierno de España. Sobre la extranjería, volviendo con ella, ¿por qué no? Bueno, los populares hablan de que es un parche esta reforma y la formación catalana Junts quiere evitar sobresaturar Cataluña, han dicho. La culpa de todo, ha subrayado ya desde fuera del Congreso la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, es de la inacción del gobierno central.
El gobierno se desentiende y las mafias saben que este es el camino para seguir y seguir multiplicando el problema. Por eso las rutas se han desviado y hoy es España el país de la Unión Europea que más problemas tiene. O se va en origen, o se habla con los gobiernos de origen, o se implica la Unión Europea porque esto es un problema que es de todos y se hacen políticas entre todos y se convoca una conferencia de presidentes para tratar como españoles, que somos todos iguales, un problema de todos y con humanidad.
También en la Cámara Baja, ya fuera del Salón de Sesiones, hoy también ha culminado la ronda de reuniones de Félix Bolaños, ministro de Presidencia, que se ha desinflado bastante con todo lo que está ocurriendo, como imaginarán. Era una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios para definir, para intentar acordar las líneas del plan de regeneración democrática anunciado por Pedro Sánchez. Un plan que no existe, han dicho los populares, tras el encuentro. Son algunas de las noticias de este martes 23 de julio. Repasamos otras en titulares con César Abadía. Pedro Sánchez se reúne mañana con Pere Aragonés en el Palau de la Generalitat.
El encuentro se produce en la recta final de las negociaciones entre el PSC y Esquerra para investir a Salvador Illa, ganador de las elecciones de mayo. Desde el Gobern, su portavoz Patricia Playa ha insistido en que el encuentro no es para cerrar la investidura, sino que será para acordar la transferencia del ingreso mínimo vital.
Madrid activa el protocolo de emergencia tras detectar un caso de fiebre hemorrágica Crimea-Congo.
Esta se trata de una enfermedad altamente contagiosa que se transmite a través de la picadura de una garrapata. tiene una mortalidad por encima de la media, por lo que es importante estar en alerta. Los síntomas pueden manifestarse días después de haber sido infectado y los efectos dolorosos no desaparecen hasta pasado una semana.
Detenidas 30 personas por robar objetos de lujo a los viajeros en el aeropuerto de Barajas.
Los delincuentes sustraían joyas, relojes, ordenadores y otros enseres cuando los usuarios depositaban esos objetos en las bandejas del filtro de seguridad. Son 30 personas detenidas y 56 que están siendo investigadas. De todos estos hurtos, destaca el caso de unos padres que obligaron a su hija menor a robar un reloj de 10.000 euros.
Y dimite la jefa del Servicio Secreto de Estados Unidos y Biden va a explicar su renuncia.
El presidente de Estados Unidos, que sigue recuperándose del COVID en su casa de la playa, comparecerá mañana desde la Casa Blanca para exponer los motivos por los que no se presenta a la reelección. Por su parte, la que fuera directora de Seguridad de Estados Unidos, Kimberly Chittel, ha abandonado el cargo por los errores en el mitin de Pensilvania en el que Trump recibió un disparo.
Ha preguntado al oyente María Rabanal.
Ya lo adelantábamos anteriormente, en la sesión plenaria del Congreso se votará la prorrogación de las medidas económicas destinadas a afrontar las consecuencias de crisis como la de Ucrania. El paquete incluye medidas de apoyo social, ayudas a la transición energética o reducción de impuestos. Por eso hemos querido preguntar a la población o a los oyentes qué les parecen estas medidas y, sobre todo, qué medidas propondrían ustedes. María valora positivamente el Real Decreto y Jaime lamenta que la eliminación del IVA se reduzca en septiembre. Para responder, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
Ocho y 11 minutos de la tarde, información de servicio. ¿Qué tal se circula a esta hora por las carreteras de la región? Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar tráfico lento. Se circulan por la M40 a su paso por Villaverde en dirección A42. Al margen de esto, circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, pero aún así les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González, ya nos lo avisabas hace nada, menos de una hora. Va a seguir haciendo calor. Buenas tardes.
Buenas tardes y un poquito más todavía mañana, porque sí, hoy todavía tenemos hasta las 9 activado ese aviso naranja en toda la comunidad, excepto en la zona de la sierra, donde es nivel amarillo hoy. Mañana se extiende también a la sierra ese nivel naranja, porque sumamos algún grado más. Hoy hemos llegado en la capital a los 38-39 grados, se han visto ya 40 en localidades del sur, como Aranjuez, hacia el este, en Alcalá de Henares. Bueno, pues mañana se puede rebasar esa marca de los 40 grados y llegar en el sur, en alguna localidad, no se descarta hasta los 41-42. En la capital se podría rebasar también en algún distrito ese grado, esa temperatura de 40 grados de máxima, así que estaremos pendientes, porque lo dicho, mañana, dependiendo de la zona, sumamos 1 o 2 grados respecto a las máximas de hoy. Y tendremos ambiente muy estable, mucho sol como hoy y de momento esta ola de calor que nos acompaña hasta el jueves. A partir del jueves empezará a bajar un poco el termómetro, pero bueno, aunque ya no estemos oficialmente en medio de esa ola de calor, seguirá haciendo calor y es que estamos en plena canícula.
Bueno, oye, por cierto, te quería preguntar, Ainhoa, que lo he escuchado esta mañana y claro, esta sucesión de días con mucho calor, lo que provocan es que la sequedad de los matorrales y demás, claro, aumenta el riesgo de incendio. Obviamente esto parece que no se acumula, pero sí se acumula,
sí,
en las plantas.
Tenemos en gran zona, tenemos riesgo extremo porque no solo la temperatura elevada, sino también esa baja humedad relativa. Es que lo que dice, ese ambiente muy seco. Esa entrada de aire más cálido, muy seco, que hace que suba el termómetro, pero también que no tengamos apenas humedad. La humedad más elevada suele ser a primera hora de la mañana y en estos días no tenemos absolutamente nada de rocío. No se ve porque no hay humedad. Y efectivamente, como decías, eso hace que el riesgo de incendio sea muy elevado, sea extremo en algunas zonas, así que estos días mucha precaución. Y además siempre lo recordamos, en estos episodios de temperaturas elevadas, no solo el riesgo de incendio, sino también esa radiación ultravioleta muy elevada, debemos protegernos.
Cierto.
La piel. Siempre estos días, recordad, no solo hidratarnos, sino también protegernos la piel.
Pues ahí tienen el doble aviso de Ainhoa González. Gracias, Ainhoa, sobre la protección y la precaución. Protéjanse con crema, cuidado con el calor. Y, por supuesto, cuidado con provocar, aunque sea sin querer, pero el daño es igual, es el mismo, un incendio con esos matorrales y esas plantas que acumulan sequedad. 8 y 14 minutos de la tarde, cada día de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, suena Madrid Trabaja y hasta ahora en el Enfoque.
El Tablón de Madrid trabaja.
Hay trabajo para 250 personas en un nuevo centro de logística. Synergy busca personal para trabajar en la preparación de pedidos en un nuevo centro logístico de alimentación situado en Illescas. Será necesario tener vehículo propio y valoran positivamente la experiencia previa en el puesto o similares. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de pasar a plantilla y un salario de 9,34 euros brutos la hora. Oferta para 5 operarios de mantenimiento en Boadilla del Monte. Para optar a esta oferta será necesario estar en posesión del certificado de discapacidad de al menos el 33% y tener el título de la ESO. Ofrecen un contrato indefinido a tiempo completo y un salario de entre 18.000 y 24.000 euros brutos al año. Y terminamos con una oferta para albañil porque una empresa de construcción y reformas necesita incorporar personal de albañil con al menos 2 años de experiencia para que se encargue del saneado de humedades y del tapado de calas. Para acceder a esta oferta será necesario estar en posesión del permiso de conducir tipo B, del título de la ESO y del certificado de prevención de riesgos laborales de 20 horas para trabajos de albañilería. Se ofrece un contrato indefinido y un salario de 1.880 euros brutos al mes en 14 pagas.
Todas las ofertas de empleo en Madrid trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
Y como cada martes, nos vamos de paseo con Agustín Valladolid. Hoy, ¿por dónde, Agustín? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy les propongo un recorrido por los viejos cafés, por los que quedan. A finales del siglo XIX, Madrid contaba con más de 100 cafés en los que se celebraban tertulias taurinas, literarias, políticas, teatrales. Podría decirse que los cafés eran la red social de la época. Cuando la gente quería tener noticias de última hora sobre un determinado tema, acudía a los cafés. Por desgracia, la Guerra Civil echó el cierre a muchos, como el Café Suizo, el Café de la Montaña o el Café Pombo, aunque el golpe definitivo lo sufren a manos de las llamadas cafeterías americanas, que arrasaron allá por los años 50 y 60. Manila y California eran las más conocidas. Hoy el enemigo se llama globalización, pero algunos resisten. Los hay que se han convertido en atracción turística y ya no sirven como punto de peregrinación para nostálgicos, como la chocolatería San Ginés. Pero otros conservan parte de su glamour original y sus mesas de hierro y mármol y sus sillas de madera. Obviamente sobreviven porque se han adaptado a las circunstancias. Ya apenas descubrimos en ellos a grandes escritores, artistas o políticos, pero siguen siendo lugares extraordinarios, mágicos, como el Riojano en la calle Mayor, que no es exactamente un café, sino una pastelería con un magnífico salón al que los parroquianos más fieles parecen proteger de las miradas de los transeúntes. Data de 1855 y lo fundó el que fuera pastelero del Palacio Real durante el reinado de María Cristina de Habsburgo. Otro gozoso superviviente es el Café Comercial, en la Glorieta de Bilbao. Desde su inauguración en 1887, el Comercial fue local de referencia de la vida literaria del país. Antonio Machado o Camilo José Cela fueron dos de sus más ilustres clientes. Tampoco era extraño ver allí a periodistas de las redacciones cercanas comentando las últimas noticias y rumores que recorrían la capital. He dejado para el final el que, además de ser durante décadas epicentro de la cultura y la literatura, es al mismo tiempo el más retratado por los célebres contertulios que se sentaron en sus mesas, el Café Gijón. Hasta 12 libros se han publicado con este mítico local como personaje central. Les recomiendo La noche que llegué al Café Gijón, de Francisco Umbral. Cafés con divanes de alto respaldo, tapizados de peluche rojo, espejos con forma de luna llena, delgadas columnas con floridos capiteles, orlas de escayola y plafones con guirnaldas. Lugares fascinantes, misteriosos, en los que el visitante percibe de inmediato cómo el tiempo tiene otra cadencia, hasta llegar a detenerse. Que ustedes sigan bien.
Enseguida analizamos la actualidad internacional. Antes, cultura con Maite López.
Propuestas hoy para todos los gustos y todos los bolsillos. Japón, protagonista de la tercera semana de los veranos de la villa. Es el país invitado y por eso se han programado exposiciones, talleres, conferencias, un amplio abanico de actividades, la mayoría gratuitas, que se van a extender por la capital. Propuestas tan curiosas como un espectáculo que fusiona flamenco y kabuki y que podremos ver en Conde Duque.
Hay de todo y para todos. Y está hecho a posta. Hemos ido pensando tipos de espectadores diferentes e intento que a lo largo de la semana todo el mundo pueda encontrar mínimo una actividad que diga yo quiero ir.
Y salimos a pasear por Madrid, que también es gratis.
Este proyecto forma parte del recorrido de Arco Madrid. La idea es que el visitante, el que recorre el espacio, vaya transitando por distintos estados, que van desde la fantasía, la elevación, la levitación, la luz como materia.
Y a lo mejor ya se han cruzado con estas esculturas en la Milla de Oro de Madrid. El surfista, el socorrista, el bañista son obra de Aurora Cañero. Seguirán hasta final de mes y seguirán conviviendo con los viandantes madrileños.
Soy Lua Ribeira y hoy estamos en la inauguración de Agony in the Garden, que es una serie que presento aquí en el Museo Lázaro Galdiano en el marco de Foto España. Todavía tengo que ver muchas exposiciones, pero una que recomiendo sería la de David Goldblatt y bueno, es la que más por ahora me ha gustado.
Nos detenemos en el Teatro Lara, últimas funciones de Camarada. Clara Garrido, actriz y dramaturga de esta obra, nos habla del argumento.
Cuenta la historia de dos actores, que son Alma y Leo, que se enfrentan al último día de rodaje de la serie en la que ya llevan un tiempo trabajando, ¿no? Entonces, en este contexto tan particular de último día de rodaje, se van sucediendo situaciones a priori cotidianas, pero que irán bueno, transformando los personajes y hará que estos se vayan quitando un poco las capas, la máscara social que todos tenemos, para que se vaya revelando quiénes son realmente y no tanto el personaje que ellos quieren ser o que aparentan ser.
Y para acabar hoy, esto que suena se llama LP, de momento no tiene fechas para tocar en Madrid, pero ¿por qué no? Hoy es un buen momento para descubrirla o para disfrutarlo. A nosotros nos sirve para decir adiós.
Adiós a estas propuestas culturales. Ya saben que el enfoque continúa, esta vez en clave internacional, en un minuto con Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez. Nos asomamos al mundo, por supuesto, nos asomamos a Estados Unidos. Siga el enfoque en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Descubre la nueva movilidad sostenible bajo Madrid.
¿Cómo?
Sí, con los nuevos hubs Recoletos y Canalejas 360. La nueva movilidad en el centro de la ciudad.
Recarga eléctrica, vehículos compartidos, bicipark, espacio para carga y descarga y mucho más.
Hubs 360. Ayuntamiento de Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música.
La ventana exterior con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún en el enfoque de Onda Madrid.
Enseguida analizamos la actualidad internacional. Antes, déjenme comunicarles un suceso que ha tenido lugar en Móstoles. Ha fallecido un hombre de 62 años tras sufrir un ahogamiento en la piscina municipal El Soto, Andrés Torrejón de Móstoles, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid. El socorrista, junto al personal sanitario de la piscina, ha rescatado del agua al hombre, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, y ha comenzado la reanimación hasta la llegada del SUMA 112. Los sanitarios han continuado estas labores durante 50 minutos, pero no han podido revertir la parada y finalmente han confirmado el fallecimiento en piscina. Ya saben, hemos tenido una noticia parecida hace unos días en una piscina comunitaria donde un niño de 13 años que quedó atrapado en la rejilla de la depuradora fue rescatado, también en parada cardiorrespiratoria. Esta vez sí se consiguió revertir, pero finalmente en el hospital falleció. Y esta es la noticia hasta ahora. Un hombre de 68 años ha fallecido en la piscina municipal de Móstoles tras sufrir ahogamiento. Pedro Rodríguez, Felipe Sagún, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo decía antes de la publicidad, Pedro, Felipe, hay que asomarse al mundo y hay que asomarse a Estados Unidos, pero ahora también aprovechando que nos estamos asomando al mundo, dejadme también y disculpadme por iniciar así la sección con tanto infortunio, pero tenemos que contarlo también, al margen de lo de la piscina, fuera, en las Islas Malvinas estamos muy atentos a un naufragio que ha tenido lugar, que ha afectado a un pesquero y que ha afectado a españoles, a tripulación española. Y a esta hora, ¿qué sabemos? ¿Cuál es la última hora, Rafael Cerro?
Mala última hora. ¿Qué tal, Pedro y Felipe? 6 muertos, 6 y 7 desaparecidos tras naufragar en Malvinas ese pesquero en el que había, al menos al principio, 10 españoles a bordo. Es decir, había 27 tripulantes del barco, que se llama el Argos Georgia, entre los que se encuentran esos 10 españoles y que desalojaron la embarcación en balsas salvavidas. Había claramente lo que se llama mala mar, o sea que no era el momento más adecuado para que ocurriera la desgracia, que fue que se abrió una vía de agua. Repito, Jesús, tenemos 6 muertos, 7 desaparecidos, esos ya serían 13 de los 27 tripulantes de Argos Georgia, y eso sí, ahora los otros 14 tripulantes han sido rescatados con vida. Según las informaciones que han trasladado las autoridades marítimas de las Islas Malvinas para los británicos, las Falkland, a las españolas, el barco pesquero Puerto Toro recuperó dos cadáveres. Y el Robin M. Lee, con base en Cangas, en Pontevedra, rescató a un superviviente y también subió a un cuerpo sin vida, o subió un cuerpo sin vida. Así lo ha señalado también el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que lógicamente está pendiente de este asunto. Dice que se están realizando operaciones para rescatar a 13 de los supervivientes en una balsa salvavidas. ¿Salvamento marítimo qué cuenta? Pues dice esto. El barco, que es un palangrero, es decir, básicamente un buque que arrastra un alambre larguísimo del que penden anzuelos, el barco tenía una vía de agua provocada por una tormenta. Es una compañía, por cierto, con mucha experiencia, más de 30 años con buques de pesca en el mar. Y esto fue la mala sorpresa del día y finalmente la sorpresa mortal. La tripulación lo abandonó en balsas salvavidas y cuando las condiciones en la zona eran de 35 nudos de viento y olas de entre 5 y 6 metros, es decir, que casi suena a milagro que alguien se haya salvado, Jesús.
Sí.
Y no estamos hablando de un par de horas en la mala mar o tres, no, es que estamos hablando de esta madrugada. O sea que, imagínate, 10 españoles, entre ellos el capitán, iban a bordo de Argos Georgia, según había confirmado el propio Pedro Blanco esta mañana. Según indicó a los periodistas en una visita a Redondela, en Pontevedra, entre ellos figuran el capitán del buque, el patrón de pesca, el cocinero, los dos operarios de máquinas y dos observadores oceanográficos. Y no osaremos especular con quiénes son los muertos y quiénes se han salvado, porque imaginan la angustia de las familias si estuvieran escuchando.
Además que sí, y dentro de la desgracia siempre uno se queda o se intenta quedar con algo positivo, y como bien decías, Rafa Cerro, en las circunstancias que se han dado, que parece una suerte de tormenta perfecta, bastante es milagroso, resulta que hayan conseguido resultar algunas personas con vida. Esperemos que el resto de desaparecidos también la conserven. Pedro, Felipe, pues eso, que estas cosas suceden y que desgraciadamente pues ha tocado hoy a una tripulación de 27 ya la mitad prácticamente pues o desaparecida o sin vida.
Bueno, yo creo que es un recordatorio de cómo los trabajadores ordinarios son realmente extraordinarios.
Sí.
Y de cómo hay sectores, oficios que asumen un riesgo y un peligro realmente que los convierte casi en heroicos. Un ambiente tan hostil, creo que el mal tiempo era, hacía casi imposible cualquier misión de rescate. En fin, un recordatorio a estos héroes realmente, sí, que sacrifican tanto.
Felipe.
Yo creo que desde aquel naufragio que ocurrió en aguas de Canadá, no había habido una tragedia tan grave en este sector del mar, que a mí me trae muchos recuerdos de una época en la que iban muchos pesqueros españoles al bacalao, a las costas de las aguas de Canadá y del norte de Estados Unidos, el oeste. Y cuando llegó Carter a la presidencia, cambió las leyes y obligó a todos los pesqueros españoles que estaban allí a amarrar durante casi 3 meses hasta que se aprobó la nueva ley. Y yo bajaba todas las tardes, estaban amarrados en las aguas, en la bahía de Nueva York, y bajaba todas las tardes cuando terminaba mi trabajo al anochecer, y me subía a uno de los barcos y me pasaba, la mayor parte de esos barcos se pasaban meses y meses y meses, pues, por las aguas del Banco del Sol de Perú y por estas aguas de las que solo hemos oído hablar, de la guerra de las Malvinas, nadie nos había vuelto a hablar de las Malvinas hasta esto, ¿no? Y me contaban la vida diaria, ¿no? Y lo que tardaban en volver a casa, los hijos que no conocían, los accidentes que ocurrían, lo que llamaban ellos golpes de mar, y había muerto uno, había muerto otro, en goteo, que hay muchas bajas y sigue habiendo, aunque ahora han mejorado las condiciones un poco, pero sigue habiendo muchas bajas. Los problemas en aquella época, recuerdo los pescadores que no sabían hablar ni español ni inglés y estaban tan aburridos que a veces se bajaban, no tenían pasaporte ni nada, y en un momento estaba Jorge Callao de vicecónsul en Nueva York y recuerdo que le acompañé en una ocasión, porque algunos de estos pescadores se emborrachaban en los bares de allí, de cerca de la bahía, y acababan en la cárcel. Y bueno, pues problema, claro, porque claro, si no hablabas español, no hablas inglés.
Exacto.
En fin, esos recuerdos me han traído en este momento, ¿no? Cuando estaba viendo y, en fin, que es un mundo que, pero que es el pan nuestro de cada día para los que viven de esto, ¿no?
Sí, además que sí, no sabemos lo que pasan diariamente este tipo de trabajadores y héroes, como también decía Pedro Rodríguez. Dejando el asunto y, por supuesto, dejándolo a un lado, pero siguiéndolo de cerca, las actualizaciones, las debidas actualizaciones que les estaremos contando en el enfoque, hay que hablar de la actualidad internacional. Y la actualidad internacional, bueno, tiene nombre y apellido, con permiso de Kamala Harris, que es Joe Biden. Pedro.
Pues sí, hemos asistido a algo excepcional, que un presidente de un primer mandato renuncie a la reelección, realmente es algo excepcional. Hay que remontarse al primer presidente George Washington, que voluntariamente optó por servir 2 mandatos, aunque no había ninguna limitación en la Constitución, y 1968, Lyndon Johnson, abrumado por la guerra de Vietnam, decide no presentarse a la reelección. Y esos son los únicos antecedentes. Hemos visto cómo en cuestión de 3 semanas se ha formado todo un coro griego en una tragedia también griega sobre la necesidad de que Biden reconsiderara su empeño en presentarse a la reelección, y ese coro griego no ha hecho más que crecer, los donantes del partido, los líderes en el Congreso, los expresidentes, George Clooney, Nancy Pelosi, el New York Times, y al final, bueno, pues hemos visto esta decisión. Que debe ser, yo me imagino, terriblemente difícil, ¿no? Pensar que te has tirado medio siglo de tu vida deseando esto y decir que no. Yo creo que en la vida, estas decisiones de retirada, de cambio de ciclo, son las más difíciles. Y me da la sensación que su familia, pues, tampoco le ha ayudado mucho, ¿no? Este empeño en negar lo que todo el mundo había visto y en querer seguir adelante, pues yo creo que ha sido prolongar innecesariamente la situación, pero bueno, la decisión está tomada.
Recuerdo una frase, ahora enseguida voy contigo, Felipe, pero recuerdo una frase que yo creo que escuché en esta tertulia, quizá fue en otra, pero quiere casarla a mi memoria con esta tertulia, que es que parece que todos se han enterado de que Biden lo iba a dejar excepto él. Y finalmente, pues al final parece que se ha enterado con más o menos apoyo, porque él lo dejó claro, que doy este paso por el partido, por el país, pero vamos, que no era tampoco lo que más le apetecía. Felipe.
Bueno, yo creo que estamos viviendo en este momento, justo en este momento, he desconectado la conexión con Milwaukee, Wisconsin, donde en este momento Kamala Harris está presidiendo el primer meeting de campaña ya como candidata, con el apoyo más que suficiente para ser nombrada candidata demócrata, dado que apenas poco más de 24 horas ha conseguido la mayoría necesaria de los delegados, el apoyo de los dirigentes, el apoyo de los donantes, ha recolectado, y muchos de pequeños donantes, más de 80 millones de dólares en 24 horas, algo nunca visto. Y bueno, han hablado también en la última hora tanto el líder de la mayoría demócrata en el Senado como el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes. Y os podéis imaginar, como han dicho, pues una inyección de optimismo, de euforia, un poco diciendo que es el sacrificio de Joe Biden. Por cierto, Biden, me ha parecido verle subiendo a un avión en Delaware, camino de vuelta a Washington.
Sí, sí, lo has visto bien, porque lo estoy leyendo bien. Aquí, que es la primera reaparición en público y ya sin síntomas aparentes y, bueno, completamente recuperado, pone aquí, del COVID. Y que se encuentra bien, ha dicho.
No sé si no le volverá a afectar el COVID cuando se reciba al primer ministro israelí que ha llegado a Washington. Y, bueno, en principio, lo más importante es que a las 8 de la tarde, hora española, 2 de la madrugada, hora de Washington, Biden va a pronunciar un discurso al país, a la nación. Yo me imagino que va a ser una especie de ampliación de lo que fue su carta de retirada. Los 6 párrafos, uno fue de una línea y dos de 2 líneas, luego medio folio en los que explicó los éxitos más importantes de su legado, la importancia que tuvo la pandemia, la defensa de la democracia después de lo que fue el 7J, la peor crisis económica que dice él, el tema de reforzamiento de las alianzas con el desastre que había dejado de las relaciones internacionales Trump en buena parte del mundo, no en otras, porque como sabemos con Israel pues llegó a algunos pactos importantes en Oriente Medio y con algunos otros. Pero en cualquier caso, habló también de lo importante que fue ayudar a 1 millón de veteranos sin seguro médico suficiente para sus heridas, o que no quería cubrir o no tenían cubiertas las enfermedades que tienen después de la guerra. Y la primera ley de seguridad de armas de fuego en 30 años, también lo mencionó, el nombramiento de la primera jueza del Supremo afroamericana. Bueno, todo esto, la legislación contra el cambio climático, las inversiones en infraestructuras, bueno, en fin, todo esto. Supongo que eso lo va a decir y volverá a recordar un poco este desastre que dejó Donald Trump cuando se retiró, y lo que supone volver a ese pasado si volviera a ganar Trump. Por cierto, esta mañana estaba en otro meeting en otro estado Kamala Harris, y hubo una conexión por vídeo, no, por audio, y Biden desde Delaware dijo unas palabras, ¿no? Y parecía que estuviesen hablando el padre y la hija, el hombre de 81 años y Kamala de 59, pero se les veía totalmente coordinados, totalmente entregados. Yo creo que Biden, si la salud se lo permite, y probablemente sí, va a seguir estos 5 o 6 meses que le quedan todavía en la Casa Blanca, pero durante la campaña, haciendo todo lo que tiene que hacer. Por cierto, hablabais antes, y voy a terminar aquí, hay 1000 cosas que podríamos comentar, sí, ¿no?, de la elección, pero yo creo que la decisión es correcta. O sea, estoy de acuerdo con que la presión de la familia, de los asesores más importantes, el tener todo el equipo de campaña, la campaña, los donantes, todo eso influyó muchísimo. Uh-huh. Y no quisieron ver el deterioro de su capacidad de reacción, de su falta de energía, de sus lapsus mentales y todo esto, y cómo eso le iba deteriorando. Quizás pensaban que la situación de Trump era todavía peor, acusado de 91 crímenes, condenado ya en este momento por 34, pendientes los otros, pero que por lo que hemos visto se van a aplazar hasta después de las elecciones las sentencias y no vamos a ver nada. Pero en cualquier caso, yo creo que se resistió al final, pero al final también está muy claro que necesitaban tiempo para coordinar la rapidez con la que se ha movilizado el partido y se está uniendo, que es fundamental. No voy a decir que esté ya totalmente unido, pero yo creo que va a llegar ya el Kamala Harris nominada con el consenso mayoritario masivo. No va a haber un... porque eso sería lo último. El caos que pasó en Chicago en el 68, que citaba Pedro, yo creo que con Truman en el 52 pasó algo parecido, pero por la guerra de Corea, y también decidió no presentarse contra Eisenhower por el Partido Demócrata, que podía haberlo hecho. Pero en cualquier caso, evitar ese desastre, esa crisis, hubiera sido un regalo a Trump, y en este momento el problema lo tiene Trump, porque tiene que cambiar toda la estrategia, todo su mensaje, todo su discurso, y lo tiene difícil, porque, a ver, nunca se ha llevado bien con las mujeres de carácter mucho menos, con la propia Kamala Harris ha dicho de todo contra ella, y eso yo no creo que ella va a entrar al trapo, no va a entrar al trapo, va a pasar olímpicamente y vamos a acabar viendo a un Trump. Las encuestas no lo tendrán que confirmar, pero yo creo que van a ir cambiando las encuestas claramente en las próximas semanas a favor de Harris contra Donald Trump. Y ojalá acierte.
Hemos dicho que estamos en un martes muy vivo en lo que se refiere a actualidad. Justo lo mencionabas y lo adelantabas, Felipe, lo confirmamos ahora. Kamala Harris está en estos momentos en Wisconsin, en el atril. Ha tomado el atril y está dando discurso. No vamos a decir ya como candidata oficial, porque para eso hay un proceso que ahora explicaremos, pero sí como la que se postula como candidata demócrata a las elecciones estadounidenses. Pedro, claro, toda la ilusión, toda la emoción, la excitación que comentaba Felipe que hay en torno a Kamala, que en poco tiempo ha conseguido la recaudación necesaria, los apoyos y demás, parece derivado también del deseo de que Biden se eche a un lado y tener una nueva ilusión y una nueva propuesta contra Trump, que le devuelve además la pelota. Pero bueno, estamos viendo las ventajas, pero queda mucho, quedan 105 días y también supongo que hay desventajas o que parte con algún contra, Kamala.
Bueno, yo creo que si hoy veíamos las encuestas y los análisis en los principales diarios, el consuelo de Kamala es limitado. Kamala, con respecto a Biden, pierde por menos frente a Trump, pero pierde. Las diferencias en la media de encuestas nacionales de Biden se habían disparado a 5 puntos a favor de Trump y ahora estamos a una diferencia de 2 puntos. Yo creo que Kamala representa una oportunidad de una candidata competitiva y de que la polarización de Estados Unidos no necesariamente va a generar un margen o a decantar las elecciones a favor de Trump por mucho atentado que sufriera. Por lo tanto, yo creo que la última palabra no está dicha hasta el 5 de noviembre, por supuesto, pero ese entusiasmo yo creo que es limitado en el sentido de que ahora pues todo el mundo vuelve otra vez a repasar los problemas de Kamala, la falta de carisma, los problemas de comunicación, sus problemas a la hora de formar equipos, en fin, todo el historial que vimos. Porque Kamala no es un misterio político, ella ya aspiró a la nominación presidencial del Partido Demócrata en 2020 y fracasó, no salieron bien las cosas. Entonces, bueno, yo creo que el problema o las circunstancias han sido extremas y ahora pues toca al Partido Demócrata pues hacer rápidamente todo lo que tiene que hacer. Primero, solventar la sucesión de Biden de forma muy rápida. Son 15 semanas lo que queda para las elecciones, no hay tiempo para mucho más. Necesita hacerlo sin fracturar el partido, que ya está muy dividido, con una situación precaria. En el sentido de que la izquierda es muy fuerte y, digamos, los consensos que existieron en el pasado ya no están presentes. Y también la necesidad de encontrar a la mejor opción posible contra Trump. Esto no es que Biden hiciera mal un debate y ahora hay que darle una oportunidad a Kamala. Esto es ganar las elecciones para el Partido Demócrata. Y yo no sé si van a poder hacer estas tres cosas.
Felipe.
Yo, fíjate, soy optimista, quizás porque veo el futuro tan negro con un retorno de este elemento. Y lo digo así, es que es una persona, a ver, es un delincuente. Bueno, los primeros mensajes de Kamala Harris, y lo estará diciendo en este momento, es: aquí estoy, la fiscal de distrito, fiscal general, senadora, vicepresidenta y ahora candidata, frente a un delincuente. Aquí estoy, ¿quién soy yo? Yo sí que soy de clase media, puede decir, hija de migrantes. Por cierto, ya han empezado los bulos y las mentiras contra... Bueno, no, ya se lo había dicho más de una vez, pero bueno, lo hizo con Obama, que no había nacido ni era norteamericano, decían, ni que era musulmán, todas estas cosas que solía decir Clint, Trump, y ahora ya me han empezado a decir que esta no tiene que presentarse porque es hija de un emigrante jamaicano y de un emigrante de la India, ¿no? Pues, hombre, hijo y descendiente de emigrantes también lo es el propio Donald Trump. Pero en cualquier caso, queda mucho. Y no podemos olvidar que Biden ganó por solo 40.000 votos en tres estados claves, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, en 2020, por 40.000 votos. Es evidente que van a ser unas elecciones muy reñidas, pero que el voto de las mujeres, el voto de los jóvenes, el voto de las minorías, en este momento es más probable que se decante, sobre todo ese 30-40% de que no estaba claro, que no querían ni a Trump ni Biden y que lo estaban diciendo en todas las encuestas. Es más probable que se decante a favor de Harris que de Trump, eso también lo creo. Desde luego, los caucus negro y latino inmediatamente han reaccionado, pero vamos, todos a una. En la elección de vicepresidente, esto es otro tema importante en los próximos días para Harris. Yo creo que Trump se equivocó eligiendo a Vance, porque Vance no le aporta ni un voto fuera del rebaño de sus incondicionales a Trump.
Claro.
Mientras que Harris, están hablando de tres gobernadores, como si los de Pensilvania, Kentucky o Carolina del Norte, o de un senador, Mark Kelly, el de Arizona, pero está claro que van a buscar el factor hombre blanco, quizás, de estado decisivo, para compensar, que es como se hace normalmente, y equilibrar el ticket, la fórmula de la candidatura demócrata. Y eso todavía está pendiente y eso también le puede favorecer. La imagen y la información que está recibiendo en este momento, desde el domingo que lo anunció Biden, evidentemente eso no se paga con dinero. Pero en dinero, eso de hacerse inmediatamente otro candidato, ¿sabes lo que hubiera ocurrido? Con todo el fondo de dinero que tenía Biden ya recogido, que eran unos 270 millones, habría que habérselo devuelto a los donantes si no hubiera sido Kamala Harris la candidata. Y siendo ella, como ya estaba en el ticket, automáticamente pasa a ella. Y ha pasado, ya lo tiene, y ella ya está gestionando ese dinero con todo el equipo de campaña, porque la estrategia y el equipo de campaña es el que tenía Biden, reforzado con algunos más de los incondicionales y los asesores principales de la propia vicepresidenta. Pero sí, yo creo que en principio sí, sí.
Sí, te iba a comentar, Felipe, que me vais a perdonar, Felipe y Pedro, porque ya sabéis, tenemos la actualidad muy viva en el Congreso de los Diputados, en ese superpleno que se ha extendido desde primera hora de la mañana hasta este mismo momento en el que han tenido lugar las votaciones que restaban con la reforma de la ley de extranjería como la principal sobre la que queríamos saber finalmente si el destino del voto era el que nos adelantaba nuestra compañera Noelia Antoria, y el Congreso rechazaba tramitar esta reforma legal. Así que allí volvemos, Cámara Baja. Noelia Antoria, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Pues como estaba previsto, no se ha tomado en consideración la reforma de la ley de extranjería, así que el Gobierno celebra un año exhibiendo su debilidad parlamentaria y Junts vuelve a complicarle la vida al impedir incluso poner las bases de los presupuestos tumbando el techo de gasto. Josep María Cruzet, diputado, ha exigido un aumento de la ejecución presupuestaria y comparaba la situación de Cataluña con la de Madrid. Un 45% de ejecución denunciaba frente a un 212% aquí en la capital.
Si ens mirem les dades de totes les comunitats autònomes, aquest 45% que tenim d'execució a Catalunya, ens trobem que a Madrid hi ha hagut un 212% d'execució, 5 vegades més que a Catalunya.
5 veces más que en Cataluña, decía el diputado. El Gobierno tendrá que presentar ahora una nueva senda de estabilidad presupuestaria en 4 semanas con nuevas metas y remitirla de nuevo al Congreso de los Diputados o incluso hacer los presupuestos con el techo de gasto de 2024. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, minimizaba el roto de Junts culpando al Partido Popular.
No, sinceramente no sabíamos en ese sentido qué es lo que finalmente Junts iba a apoyar, pero evidentemente quienes más se benefician de lo que estamos comentando son las comunidades que en su gran mayoría se gobiernan por el Partido Popular y la gran parte de los ayuntamientos, que en una parte muy importante se gobiernan por el Partido Popular, es que no se entiende que el Partido Popular esté perjudicando a sus gobiernos.
Los dos fracasos, Jesús, techo de gasto, ley de extranjería, dejan al Ejecutivo en una situación de debilidad insólita, algo que incluso comentaban en el patio algunos miembros de Sumar. Lo que se saca adelante hoy es el decreto anticrisis que incluye el IVA al 0% del aceite de oliva y los vocales del CGPJ, esto sí, pactados con el Partido Popular. Se sigue votando en estos momentos.
Gracias, Noelia. Conformémonos al menos con el decreto de las ayudas económicas, pero sin duda, como comentaba nuestra compañera, doble varapalo para el gobierno hoy, que no hace sino mostrar una vez más esa debilidad parlamentaria de la que ha sido acusado en anteriores plenos, en anteriores sesiones en las que no ha ido del todo bien en la cuestión de la votación. Hoy vuelven a incidir sobre ello, especialmente la oposición, seguramente lo haga a lo largo del día de mañana, en esa debilidad parlamentaria que ha exhibido el gobierno en dos asuntos, en el techo de gasto y también en la reforma de la ley de extranjería. Como decimos, gracias, Noelia Ontoria, por seguir de cerca todo lo ocurrido en este superpleno, que ha sido mucho. Pedro, Felipe, vuelvo enseguida con vosotros, porque ya veis, yo creo que es mejor mirar fuera que mirar dentro en algunos días y en algunas ocasiones, y según con qué asuntos, para hablar en otros términos y con una sonrisa al menos, porque vaya, tenemos...
Pero es muy interesante escuchar, y muchas veces, fíjate, estoy pensando que el separar radicalmente los temas de dentro y de fuera a veces pues confunde más que aclara, porque
claro,
cuando hablamos de la ley de extranjería aquí en España, el tema de la inmigración es uno de los dos campos de batalla más importantes, de la bandera más importante de Trump contra los demócratas. Ya ha empezado a decir en los últimos dos días que Kamala Harris, como Biden, son los culpables de una inmigración ilegal récord en los Estados Unidos en los últimos cuatro años y que él lo resolvió. Ah, esto es mentira, claro. Por cierto, Biden ha devuelto, ha echado de Estados Unidos a más inmigrantes de los que echó Trump. De esto no se dice, porque en el tema de la inmigración hizo de todo. Intentó resolver, y lo boicotearon para no darle una victoria legal, una victoria legislativa. Claramente lo boicotearon los republicanos. Pero en cualquier caso, ese va a ser uno de los temas importantes, igual que lo ha sido en las elecciones europeas, igual que está alimentando y ayudando a la extrema derecha a subir en muchos sitios, el tema de la inmigración, se llame desde el tema de los refugiados, de la ley de extranjería, etcétera, es universal.
Justo te iba a mencionar que ha sido crucial en las elecciones recientes en Europa que hemos vivido, véase Francia, ha sido un asunto, vamos, que han esgrimido día sí día también todas las fuerzas. De hecho, por cierto, ahora que menciono Francia, acabo de leer por aquí que Macron va a designar, va a esperar a elección y a designación hasta después de los Juegos Olímpicos, como era previsto por otra parte, pero bueno, para no mezclar política con deporte. Pedro, un par de líneas muy, muy rápidas sobre cuándo vamos a poder decir que Kamala Harris es candidata por el Partido Demócrata. ¿Qué queda? ¿Qué proceso queda?
La nominación presidencial del Partido Demócrata, al igual que del Partido Republicano, se consigue con una mayoría de los delegados en la Convención Nacional del Partido. En el caso de los demócratas, están convocados el 19 de agosto y el partido está planteando llegar a la convención con un voto telemático de los delegados y cerrar la nominación cuanto antes. ¿Cuál es el problema? Ellos no quieren que resulte evidente que se trata de un dedazo, que el que sale dice quién le tiene que suceder. En su cabeza está el antecedente de 1968, cual Johnson renuncia a la reelección y el partido se empeña en que su vicepresidente, Hubert Humphrey, sea el candidato frente a otras opciones. ¿Y qué pasó? Que Nixon ganó de forma abrumadora. También está el presidente de 2010.
Pedro, sí. Ahí ocurrió algo que a mí me lo tengo muy vivo en mi memoria, porque le tuve colgado su cara, el asesinato de Robert Kennedy cuando ya tenía la candidatura en su mano. El asesinato de Robert Kennedy el 5 de junio del 68 es lo que le impulsa y convierte a Humphrey en el candidato. Porque si no le llegan a matar a Robert Kennedy, el presidente hubiera sido Robert Kennedy y no hubiera sido Nixon.
Después de ganar las primarias de California. Y el otro precedente es 2016, en el cual Hillary tenía
una mayoría de delegados, pero no una mayoría suficiente. La diferencia con Bernie Sanders no era tan grande y los superdelegados, es decir, el establishment del partido, inclinó la balanza a favor de Hillary. ¿Qué pasó en esas elecciones? Que ganó Trump. Por eso, digamos que los demócratas tienen muy claro que si queda en evidencia que es una imposición, un dedazo, el candidato sale perjudicado. Y por eso ese proceso de sumar respaldos, de, digamos, que no sea algo predeterminado, ¿no?
Por cierto, hablábamos de Kamala Harris, que había tomado el atril, y bueno, ya como podéis imaginar, aunque todavía falten pequeños trámites para que sea la candidata oficial, ya está hablando como aquella, como si fuera una.
Bueno, y la presentan como tal. Pero esta mañana en el acto quería comentar una cosa, porque por primera vez en la historia podríamos tener una, si llega a ganar, una presidenta, una mujer presidenta de Estados Unidos. Esta mañana he conocido, yo no me había fijado nunca, porque no se le da casi ninguna publicidad, ni aparecen los actos, a su marido, que es un abogado que desde que se desplazaron a vivir a Washington, cuando ella fue elegida vicepresidenta, pues ha estado dando clases en Georgetown. También ejerció en California, es donde se conocieron y se casaron y tal. Me parece que se casaron por 2013-2014, deben llevar 10 años casados. Bueno, tenemos que empezar a acostumbrarnos, si llega a ganar Harris, a hablar no de la primera dama, sino del primer caballero de los Estados Unidos. El primer caballero.
Es verdad, el primer caballero. The first night.
Por cierto, judío también, que supongo que ahí Netanyahu... Bueno, si hablamos algo de la visita a Netanyahu, podemos entrar en esto.
No, Knight medieval, me he ido yo, The First Gentleman. Por cierto, os quería decir, mensajes de Harris. Quiere construir una clase media y será su meta en su presidencia, acaba de decir, y también le ha enviado un par de recados a Donald Trump, como podemos imaginar. Muy brevemente, os pido un minuto a cada uno para decirme, elecciones en Venezuela, ¿puede perder Maduro, Felipe?
¿Puede perder Maduro? Las encuestas dicen que sí, y por mucho. Algunas de las principales dan entre un 20 y un 30% por debajo. Pero ya ha perdido en el pasado y no ha aceptado la derrota y ha habido un apaño. Como la Comisión Electoral es una continuación de su dedazo y de su, lo controla por completo, después de 25 años yo creo, y teniendo en cuenta la gente que está deteniendo, incluido el jefe de campaña, el jefe de la seguridad de Corina Machado, dudo mucho que aceptase la derrota. Pero que puede perder... Y que yo creo, ¿por qué? Bueno, probablemente no va a aceptarlo por temor a acabar en la cárcel, porque cualquier otra opción para ellos y su equipo. Pero la crisis económica, la represión policial, la migración masiva, su impopularidad, todo indica que debería perder y que perdería, a pesar de todos los apaños que ha hecho para impedir que Corina fuera la candidata y acabaron poniendo a un diplomático. Pero dudo mucho que las elecciones decidan quién va a seguir gobernando en Venezuela.
Pedro.
Yo creo que vivimos en un mundo cada vez con más elecciones y peores democracias. Y el problema es que los regímenes autoritarios, como el de Maduro, se empeñan en pasar por estas pantomimas, porque son pantomimas, no son elecciones con observadores, no hay garantías de nada, se hace todo lo posible por impedir que la oposición pueda competir libremente. Y no hay consecuencias, ¿no? Volverá a robarse las elecciones, como ya ha hecho en el pasado, volverá a aumentar el nivel de represión, pero amenazando con una guerra civil y con utilizar la violencia para mantenerse en el poder, bueno, pues yo creo que el resultado es más que previsible. Él las perderá, las ha perdido hace mucho tiempo, pero hará todo lo posible, incluso el uso de la fuerza para mantenerse en el poder.
Pedro Rodríguez, Felipe Sahagún, gracias como siempre por ayudarnos a entender lo que está ocurriendo en el mundo.
Un abrazo.
Un saludo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte. Muchas noticias, muchos asuntos de fuera y de dentro. Recuerden, la noticia, el Congreso ha tumbado la senda de estabilidad y deja en el aire los presupuestos de 2025. También la reforma de la ley de extranjería. Pero esto, como afecta a los dineros, al bolsillo y a una posible, ¿por qué no?, continuidad de la legislatura, pues obviamente es la noticia y la sorpresa que ha dejado ese superpleno, ese último pleno, antes de marcharse de veraneo. Nosotros no lo hacemos. Volvemos mañana a partir de las 7 de la tarde. El enfoque en Onda Madrid. Descansen.